Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Realmente es un inmenso placer poder compartir con ustedes este comienzo de año, que lo vamos a dedicar al planeta Tierra y que desafortunadamente lo estamos acabando, así como suena, y es muy triste. La crisis ambiental planetaria se está sintiendo, precisamente en estas épocas, unas nevadas impresionantes, unos huracanes en otros lugares. En fin, realmente el planeta nos está diciendo que nosotros somos un problema, y para poder entender lo que es el planeta vamos a intentar hacer un viaje sideral, y para ello pues hemos invitado desde la Argentina al doctor Sergio Celone. Él es astrónomo, él es doctor en astronomía y trabaja en un sitio muy especial que es el complejo astronómico El Leoncito, allá en San Juan, en la parte noroccidental de la Argentina. Doctor Sergio, bienvenido a Uniminuto Radio.
Un gusto estar con ustedes.
Y bueno, pues para poderle contar a nuestros oyentes inicialmente, ¿qué es el complejo astronómico del Leoncito? Y sobre todo algo muy especial, ¿en dónde está ubicado? Porque el Leoncito es un parque, y es un parque ecológico que cuida todo lo que está allí y tiene unas características muy, pero muy especiales. Allá está situado este centro de astronomía. Cuéntenle a nuestros oyentes ese lugar tan especial donde está ubicado el Leoncito.
Bueno, sí, es un lugar mágico, ¿no? El que va ahí, bueno, a mí me pasó, yo me enamoré de ese lugar. Yo soy de Buenos Aires originalmente, estudié en La Plata, que está cerca de Buenos Aires, o sea, en el este de Argentina, sobre el río, al nivel del mar. Y bueno, la verdad que ahora hace ya 4 años seguidos, además que hace 30 años que voy siempre a San Juan, y es un lugar mágico, ¿no? Que uno se enamora de ahí, y bueno, yo decidí quedarme.
Sí, este lugar tiene ese cerco maravilloso de la cordillera de los Andes.
Claro, está casi al pie, digamos, del Mercedario, que es una de las montañas más altas de la cordillera de los Andes. Así que, y es un parque nacional, desde hace unos cuantos años ya es parque nacional. Originalmente se hizo una reserva astronómica para preservar la calidad del cielo, y ya en la década del 90 se hizo parque nacional. Así que ahí convivimos con los guardaparques, que también cuidan la fauna, y bueno, creo que estamos trabajando en armonía, ¿no? Un poco para proteger el cielo, la fauna, la flora, y bueno, este lugar, sí. Lugar tan lindo.
Sí, llegar allá no está realmente fácil ahora, ¿no? Hay mucho proceso turístico y cosas de este orden, además que hay guías pues para conocer el centro astronómico.
Sí, lamentablemente ahora estamos con el tema de la pandemia, el complejo está cerrado. Estamos trabajando con guardias mínimas y operando únicamente los instrumentos que son automáticos o que se operan en forma remota. El telescopio principal no lo podemos operar porque requiere una dotación de personal de mínimo 4 o 5 personas. Así que se nos complica, digamos, no, por los protocolos de sanitarios, por la COVID-19, no podemos operarlo. Y justamente tampoco podemos recibir visitantes. Pero sí, hasta esta anormalidad, digamos, sí recibíamos miles de personas por año, ¿no?
Sí. Usted hablaba hace un ratito de esa particularidad del cielo en esta zona de San Juan. Resulta que, pues, para poder ver a través de un telescopio, pues tenemos que el detalle de la atmósfera, que realmente pues daña un poco la visión. Esto se logró quitarlo de alguna manera a través de los telescopios que están fuera de la Tierra, ¿no? Los telescopios orbitales. Pero el telescopio de ustedes tiene la particularidad muy especial de ese cielo transparente, diáfano, que está allí en San Juan. contémosle a nuestros oyentes esas características tan especiales de ese cielo.
Hubo toda una búsqueda, ¿no? En los años 60 es cuando empieza el proyecto del gran telescopio argentino, en ese momento de 2 metros, que nace con la Universidad de La Plata, pero después se lo toma el CONICET y se extiende, digamos, se extiende a distintas instituciones del país, ¿no? Y así que, bueno, cuando se compra este telescopio hay que buscar el sitio. Y bueno, hubo gente realmente que hay que escribirlas esas aventuras, ¿no? Porque a lomo de mula con un telescopio iban buscando en distintos cerros cuál era el mejor lugar. Y bueno, resultó que San Juan fue en particular esta zona de San Juan, que se llama el Leoncito, resultó la mejor, ¿no? Digamos, hay 3 condiciones para un telescopio óptico. Por un lado, la cantidad de noches despejadas al año.
Sí.
Por el otro lado, la oscuridad del cielo, la lejanía de cualquier fuente de contaminación lumínica. Y el tercero es lo que, bueno, llamamos con la palabra inglesa seeing, que tiene que ver un poco con la estabilidad de las imágenes. En ese aspecto, Leoncito tiene, las 2 primeras son muy buenas. Hay una gran cantidad, de un 80% de noches despejadas, y el cielo es muy oscuro, más oscuro que en muchos observatorios importantes del mundo. El de la turbulencia no es tan bueno, porque estamos del lado equivocado de los Andes, decimos nosotros, ¿no? O sea, los chilenos en ese sentido tuvieron más suerte porque tienen la montaña pegada al mar. Entonces el flujo de aire es más estable. En nuestro caso, ya el flujo de aire viene pasando la cordillera y ya no es tan estable. Pero los 2 primeros son muy importantes y, bueno, tenemos un observatorio competitivo y sí, el lugar es hermoso. Legalmente las noches de invierno, nuestro invierno, ¿no?, del hemisferio sur, donde se ve la Vía Láctea, son majestuosas, las nubes de Magallanes, ¿no? Gente que viene de Europa que no ha visto las nubes de Magallanes, que son esos 2 como pedacitos de Vía Láctea que se separan, que son 2 galaxias satélites, se queda maravillado, ¿no?
Sí, esa es una de las cosas maravillosas que tiene nuestra América Latina, que uno a veces siempre se centra en otros lugares del mundo y nunca piensa que en América tenemos cosas tan interesantes como estos centros astronómicos, tanto el de Argentina como el de Chile. De Chile después hablaremos en otros programas con los amigos chilenos que gentilmente pues han querido acompañarnos en estos programas. Bueno, pero doctor Sergio, ¿cómo llega uno a ser astrónomo? Y creo que uno de los trabajos más interesantes que tiene este Centro Leoncito es precisamente interesar a los chicos en el tema de la astronomía.
¿Cómo llega uno? Bueno, qué sé yo, esto es algo que de chiquito me agarró, así que libros que leí, esas cosas, y bueno. No, de chiquito me gustaba todo lo que fuera ciencia, pero en particular lo que es el universo me fascinaba. Después de haber hecho una escuela secundaria técnica, vi que se podía, o sea, di con gente, empecé a frecuentar una asociación de aficionados y di con gente que me decía, no, pero se puede vivir de la astronomía, porque la pregunta era, cuando uno decía, bueno, yo quiero estudiar astronomía, ¿y de qué vas a vivir?, ¿no? Esa era la pregunta de padres, tíos, gente mayor, incluso amigos, ¿no? Hasta que, bueno, di con gente que me dice, no, pero se puede trabajar de astrónomo, se puede trabajar de investigador en universidades, en el CONICET. Así que, bueno, ahí está, a los 21 años pude ingresar a la universidad y, bueno, acá estamos.
Sí, Argentina tiene varios premios Nobel, más allá de la literatura y sobre todo en ciencias, lo cual hace que tengan una tradición científica muy interesante. Creo que en ese sentido Argentina siempre ha estado adelante de toda América Latina.
Bueno, tenemos una historia, ¿no? O sea, hubo un presidente en el siglo XIX, Sarmiento, que es el que funda el observatorio de Córdoba. Eso fue en la década de 1880, perdón, 1870. Funda el Observatorio de Córdoba con una visión, esa visión de época, quizás hoy en día la vemos como, como poco latinoamericanista, ¿no? En el sentido de que, bueno, él veía el progreso como lo que venía de Europa, ¿no? Sí. Entonces decidí fundar este observatorio astronómico, dice, tenemos que renunciar al rango de nación civilizada si no participamos en el estudio de las ciencias naturales. Así que, bueno, se funda ese observatorio y ahí arranca la historia argentina, que, bueno, por un tiempo, digamos, sí, fue líder en astronomía, pero hoy realmente el panorama latinoamericano es muy rico, ¿no? O sea, con Brasil, bueno, Chile, con los observatorios europeos y norteamericanos, México, y sé que, bueno, Colombia, Perú también están trabajando en astronomía, así que hay un viejo anhelo que, bueno, lo quiero mencionar. Justamente el fundador del CASLEO, el que desarrolla el proyecto, el doctor Jorge Sade, de hecho el telescopio principal del complejo astronómico se llama Jorge Sade, en honor a esta persona que yo tuve el gusto de conocer. Cuando se inaugura el complejo astronómico en Leoncito en el año 86, él ya estaba ahí planteando que este era el primer paso para un gran observatorio latinoamericano. Y la verdad que ese es un anhelo que no lo tenemos que perder. Yo creo que, hay, como vos decís, hay mucho potencial en Sudamérica, en América Latina, que, bueno, lo tenemos que aprovechar. Y, bueno, hay que tener ese objetivo y yo creo que algún día, si vamos juntando voluntades y buena suerte, lo vamos a lograr.
Sí. Bueno, vamos a volver al joven Sergio. Uh-huh. Cuando encuentra por primera vez la visión del universo. ¿Cómo fue eso?
De al joven, hace 50 años, digamos, al muy jovencito. Sí, a ver. Me acuerdo una en particular, si te tengo que decir algo, me acuerdo que mis primos tenían una colección de libros de naturaleza y había uno en particular que se llamaba El Universo. Y bueno, me lo devoré directamente. Después mis padres me compraron algún otro libro, un libro de Disney sobre astronomía, ¿no? Sí. Y astronáutica. Así que eso fue fundamental, ¿no? Para que ya, aún antes del secundario, ya me gustaran esos temas. Pero, ya te digo, sin pensar en una carrera profesional. Realmente sí. La posibilidad de una carrera profesional recién a partir de los 20 años, cuando terminé el servicio militar, que me cortó un poco la carrera, qué sé yo, empecé a visitar una asociación de aficionados, la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía.
Ya.
Yeah. Donde hice algunos cursos y contacté ahí gente que, bueno, esto que decía, ¿no? Me dijeron, sí, se puede hacer una se puede vivir de la astronomía, y bueno, sí, ahí es donde pude concretar esto de estudiar, pero ya te digo, la afición, las ganas de saber, bueno, qué hay más allá, de fascinarme con los eclipses de luna, y esas cosas vienen de muy chico, de los 10 sí, años fácilmente.
Una cosa es ver esos cuerpos celestes impresos en un papel, pero otra cosa es verlos a través de un telescopio. ¿Cómo fue esa sensación cuando hizo ese salto del papel a esa posibilidad de poderlo ver realmente lo que estaba sucediendo ahí afuera?
Y sí, poner el ojo en un telescopio es una de esas experiencias mágicas, ¿no? Que también te, bueno, depende de cada uno, pero a muchos nos emociona y, bueno, decir, bueno, esto lo estoy viendo en directo, ¿no? Justamente la época de la secundaria tuve algunas experiencias, pero sobre todo, sí, al final de la secundaria, cuando empecé a ir a Amigos de la Astronomía y la posibilidad no solo de observar, sino de tomar fotografías con telescopio, hacer mi primera fotografía de Júpiter, ¿no? Muy modesta, de muy mala calidad, pero bueno, la había hecho yo, listo, y la había revelado y todo. Eso te marca, ¿no? Eso te marca y bueno, te da ganas de un poco más, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, cuando ya uno llega al Leoncito y empieza a trabajar investigación de verdad, los retos son gigantes. Primero porque hay toda una comunidad internacional dedicada a la investigación astronómica. Así que uno también tiene que entrar a jugar con ellos. Es decir, nadie se pone a investigar lo que ya está investigado desde sus raíces, sino que uno proyecta la investigación sobre algo que ya está. En ese sentido, ¿usted en qué campo de la astronomía específicamente dedica su tiempo?
Como bien decís, es así. Ahí juega muy, es muy importante el ambiente en el que uno está, ¿no? Yo tuve la suerte de poder ir a la universidad pública, en este caso la Universidad de La Plata, donde hay un grupo muy fuerte de astronomía, donde hay distintas líneas de investigación. Ahí es donde, después de hacer los primeros años de mi carrera, contacté a uno de los profesores, el doctor Juan Carlos Forte, que fue uno de los primeros en el país que trabajó en lo que sería la manipulación de imágenes digitales. Cuando en los años 90 se produce, mejor dicho, a fines de los 80, se produce el salto de la astronomía con placas fotográficas a la astronomía digital, ¿no? Con CCDs, con dispositivos electrónicos, como los que usan cualquier cámara de las que usamos nosotros en los celulares, en todos lados. En ese momento eran experimentales y se usaban en astronomía, así que me fascinó esa posibilidad de procesar y, por ejemplo, modelar la galaxia, restar la luz de la galaxia para ver qué hay detrás. Todo ese tipo de técnicas me fascinó, así que, me dio la posibilidad de trabajar con él para hacer mi práctica de la especialidad, no sé lo que sería el trabajo final, el doctor Forte, en galaxias, ¿no? Lo gracioso es que yo me acerco a él, muy tímido, estudiante de tercer año todavía, a decirle que quería trabajar en galaxias, pensando en esas galaxias maravillosas que vemos en las fotos, Andrómeda, ¿no? Con brazos espirales y qué sé yo. Y me dice, tengo unos datos de unas galaxias enanas, elípticas, el objeto más aburrido del universo, parecía, ¿no? En ese momento. dije que sí, no le iba a decir que no. Pero bueno, al poco tiempo de empezar a estudiar, a leer publicaciones y meterme con estos objetos, vi que no eran tan aburridos, que realmente había muchísimo para estudiar ahí, que podían ser objetos realmente fascinantes. Así que por muchos años, y todavía ahora, sigo trabajando un poco en la parte de galaxias enanas.
Sí.
El estudio operacional. Y después me contacté con otra gente, con compañeros ya para trabajar en temas de núcleos activos de galaxias.
Bueno, viene la pregunta que podría hacer un jovencito, y es, ¿qué es lo que hay ahí afuera realmente? ¿Y qué tan grande es?
¡Ah, qué pregunta! afuera hay de todo. Lo que tenemos que comprender también es que no es un afuera, nosotros estamos adentro. La Tierra es un planeta más de un sistema planetario, como tantísimos otros que hay. El Sol, alrededor del cual giramos, es una estrella más de las cientos de miles de millones que forman nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es una más de las cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo. Así que quizás lo que hay allá afuera es más de lo mismo de lo que hay aquí. O sea, nosotros no somos, así como el hombre no es una parte ajena a lo que es la naturaleza, más allá de nuestras diferencias, la Tierra tampoco es ajena al universo, somos parte del universo, y un poco eso, cuando uno estudia el universo, de alguna forma se está estudiando, nos estamos estudiando a nosotros mismos, ¿no? Sí. Así que básicamente eso. Por supuesto, hay objetos celestes que son realmente muy diferentes a lo que tenemos acá cerca. Por ejemplo, los cuasares, los núcleos de galaxias activos, son objetos realmente impresionantes que generan energía de una forma muy diferente a lo que conocemos. Y bueno, viene bien para estudiar y para testear leyes de la física que ningún laboratorio podríamos testear. Esa es una de las aplicaciones importantes de la astronomía hoy en día, ¿no?
Sí. Ese universo siempre nos han enseñado que es infinito, pero parece que no es tan infinito en la realidad, ¿o sí?
Bueno, a ver, de que sea infinito o no depende de la cosmología, ¿no? Hoy en día hay un paradigma aceptado cosmológico que parecería que sí, que es infinito, o sea, tenemos un universo plano, como se dice. Eso no siempre se consideró así. El punto es si es finito o es infinito. Bueno, eso se va a determinar cuando sepamos realmente, tener claramente si la cosmología que hoy aceptamos es correcta o no. A mi entender, yo en realidad trabajo con observaciones y objetos particulares, ¿no? Pero lo que puedo entender de la cosmología actual, se avanzó muchísimo, entendemos un montón de cosas que antes ni se nos hubieran ocurrido, pero me parece que hay todavía muchos puntos oscuros, muchos parches en las teorías que están puestos así para ver si todo cierra, pero me parece que todavía ignoramos bastante. Por ejemplo, el tema de la materia oscura, hay mucha controversia con todo eso todavía. Se habla de cosmología de precisión, como que se conocen al detalle y con mucha precisión los parámetros cosmológicos, pero a la vez se ignora buena parte de lo que constituye el universo. Entonces, me parece que todavía ahora hacer una aseveración es un poco arriesgado, ¿no? O sea, el universo, que sea infinito sería muy preocupante, ¿no? Porque, como decía un colega, no solo esta misma conversación que estamos sosteniendo se debería estar sosteniendo también en otro lugar, si es infinito. Están todas las posibilidades, y todas las posibilidades repetidas infinitas veces, con lo cual es muy raro eso, es muy, muy preocupante.
Sí.
Pero, nada.
Bueno, cuando uno habla del universo, uno habla de cosas raras realmente, ¿no? Para la comprensión del común de las personas. Una de esas es, por ejemplo, el tema del tiempo. El tiempo realmente es muy relativo en el espacio, porque lo que estamos viendo es el pasado. Ustedes ven es el pasado, no ven lo que pasa en una hora, es el pasado. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es ese tema? Eso por una parte. Por la otra, yo tengo una sensación, y es que el universo realmente es un caldo que vive sobre esa materia oscura. ¿En qué sentido? En que nosotros como humanos vivimos en un caldo que se llama atmósfera, y los animales acuáticos viven en un caldo que se llama agua. Es decir, hay algo muy parecido ahí, y además en la naturaleza muchos factores son repetitivos. Y además de eso, pues nuestro planeta es polvo de estrellas, no es otra cosa.
Sí, algo de eso, ¿no? Sí, polvo de estrellas. Esa expresión la usaba Carl Sagan, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿No? En el sentido de que toda la materia que nos compone se originó en estrellas, ¿no? Es un concepto fascinante, y bueno, eso está bastante bien establecido, ¿no? Y realmente nos creo que nos reafirman esto de de que somos parte, ¿no?, del universo, ¿no? Que no que el universo es esa cosa que está allá lejos, sino que nosotros somos parte del universo. Lo que pasa es, claro, es tan grande que podemos conocer nuestro pequeño barrio y no mucho más que eso.
Sí.
Pero después, sí, el tema de la materia oscura es... yo realmente ahí no es mi tema, pero veo que a nivel de las galaxias se está discutiendo fuerte. Una cosa que yo, 7, 8 años atrás, estaba como, bueno, sí, esto es así, y ahora cada vez más las teorías alternativas empiezan a tener fuerza. No sé, creo que es fascinante, y bueno, los próximos años, si seguimos trabajando, bueno, van a aparecer cosas interesantes, espero.
Sí. Y eso del tiempo, que Sergio, es realmente te rompe la cabeza, ¿no? Porque uno tiene que cambiar el paradigma.
Bueno, a ver, es complicado y a la vez es muy útil, ¿no? Que uno pueda, justamente, si observa algo lejano, está observando algo en el pasado. Está bien, si observamos el sol, lo estamos viendo como era hace 8 minutos y un poquito más, 8 minutos 18 segundos más o menos. Nada. Si observamos los planetas, los estamos observando como eran hace unas horas nomás, ¿no? Bueno, nada. Pero sí, si nos vamos ya a galaxias, por ejemplo, las que nombrábamos hace un rato, las nubes de Magallanes, estamos hablando de algunos cientos de miles de años, ¿eh? Decimos que están, a ver, 50 kiloparsecs, serían 150.000 años luz, pongámosle. 150.000 años luz quiere decir que la luz que nos llega tardó 150.000 años en llegar, o sea, las vemos como eran hace 150.000 años. Sí. En términos astronómicos no es mucho, pero ya cuando nos vamos a galaxias lejanas y a los cuasares estos en los que yo trabajo, bueno, estamos hablando de cientos de millones de años y algunos miles de millones de años. Estamos viendo el universo primitivo en muchos aspectos. Y eso viene bien, porque justamente nos permite estudiar la historia del universo. Observando lo que está acá cerca, lo vemos como es prácticamente ahora. Tenemos una foto del universo actual. Observando a mayor distancia, tenemos una foto del universo mucho más joven, ¿no? Entonces, eso es útil porque nos permite trazar el panorama de la evolución del universo, ver que realmente el universo no es estático, sino que ha habido una evolución. Y eso realmente, más allá de esta fascinación, decir, estamos viajando en el tiempo de alguna forma, desde el punto de vista científico es muy útil porque tenemos esta posibilidad de trazar la historia, ¿no?, del universo. Sí.
Bueno, toda la naturaleza y el universo, pues, es naturaleza de alguna forma. Se rige por reglas físicas, reglas naturales. Pues el universo también tiene una serie de reglas que le permiten ser lo que es. ¿Cuáles son estas?
Bueno, a ver, hasta dónde sabemos o hasta dónde podemos trabajar, el universo se rige por las mismas leyes físicas que nosotros conocemos. Ese es el paradigma, ¿no? O sea, si no, no podríamos explicar nada. Si pensáramos que el universo se rige por otras leyes, y bueno, no es mucho lo que podemos hacer. Es un poco lo que pasaba antes de Newton, digamos, ¿no? En que se pensaba que había un mundo sublunar y después los planetas que se regían por otras leyes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los movimientos era muy, muy particular porque, a ver, la experiencia en la Tierra decía que todo movimiento no conservado se detiene, ¿no? Uno tira una pelota y la pelota en un momento se frena. ¿Y por qué los planetas siempre giraban y nunca se frenaban, ¿no? Entonces, se pensaba que eran dos leyes completamente distintas. Gracias a Galileo, Kepler y Newton, bueno, se empieza a tener conciencia de que en realidad son las mismas leyes. Lo que pasa es que en la Tierra está el roce con la atmósfera y todas esas cosas que hacen que los movimientos se frenen, pero en ausencia de esas cosas, los movimientos se conservan, y que entonces las leyes físicas que rigen el movimiento de los planetas son las mismas que rigen, un tiro libre de Maradona, por decir algo. Un poco mi homenaje al Diego, que se nos fue este año.
Sí, sí.
Eso permitió avanzar muchísimo la ciencia del estudio del universo. Pensar de que las mismas leyes físicas funcionan en los dos lados. Y eso es lo que nos permite estudiar el universo. Sin eso no podríamos hacer prácticamente nada.
Sí.
De ahí en más, todo, ¿no? El tema de cómo funcionan las estrellas, ¿no? Que las estrellas son el Sol es una estrella, o sea, las estrellas tienen los mismos medios de generación de energía que el Sol y demás, ¿no?
Sí.
Así que...
Sí. Muchas personas dicen que este planeta nuestro se va a destruir precisamente ahora por la crisis, que es lo que motiva este tipo de programas. Pero realmente el final de nuestro planeta, de nuestro sistema, será cuando se muera el Sol. Y es una estrella que igual se morirá. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero se morirá igual.
Sí, claro. La verdad que más en este año, yo creo que este año que pasó, tomamos conciencia, ¿no? De lo frágil que somos, ¿no? Un virus nos puso en jaque y todavía estamos viendo cómo salimos, ¿no? Así que tenemos desgraciadamente unas cuantas formas de dañarnos a nosotros mismos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más allá de eso, sí, el Sol evoluciona, o sea, como toda estrella, tuvo un nacimiento hace unos 5.000 millones de años, 4.500, 5.000 millones de años, ha evolucionado, no ha sido siempre igual, tiene la particularidad que es una estrella que evoluciona muy lentamente, tiene una, lo llama la etapa de secuencia principal, que es muy extensa, cerca de 10.000 millones de años, entonces estamos a la mitad de su ciclo, así que por otros 4.000 o 5.000 millones de años el Sol va a ser estable, básicamente así como está, pero en algún momento va a desestabilizarse porque se le acaba la materia en el núcleo que usa para las reacciones de fusión nuclear,
sí,
que es lo que le da energía.
La ventaja es que no estaremos presentes para esa época, ¿no?
Como especie, casi seguramente no, porque, o sea, ni como individuos, obviamente no. Pero como especie, posiblemente tampoco, ninguna especie ha sobrevivido tanto. Así que no sé qué habrá en la Tierra. Pero no quiero alarmar a nadie, pero sí, catástrofes sí, sí. Cósmicas hay otras también. Antes de que el Sol se convierta en gigante roja, que ese va a ser su destino, donde va a terminar destruyendo la Tierra, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, va a chocar con la galaxia de Andrómeda. Y no está muy claro qué va a pasar ahí, ¿no? O sea, puede pasar un desbarajuste bastante grande.
Sí.
Pero bueno, creo que, o sea, hay distintas catástrofes cósmicas que nos podrían afectar.
Sí.
Alguna nos llega a afectar, no sé, desde un choque con un asteroide, eso es bastante frecuente.
Sí.
Me parece que el mayor peligro lo estamos planteando nosotros mismos.
Sí. Cuando uno se pone a mirar toda esta cosa tan impresionante que es el universo, y que usted ha tenido ese privilegio de poderlo ver, no desde las fotografías o videos, que muchos tenemos que verlo así, la Tierra realmente es un paradigma, es decir, lo más extraño entre toda esta locura celestial es un planeta como el nuestro, y sobre todo esta forma de vida que se desarrolla en él. Realmente es extrañísimo.
Y sí, la Tierra es un lugar privilegiado, ¿no? Está todo sintonizado para que podamos estar acá. Ahí vienen las dos interpretaciones, ¿no? La gente de fe puede decir, bueno, el creador hizo esta tierra para para que podamos estar acá. Y bueno, también uno puede decir, bueno, pero si no fuera así no estaríamos acá para estar hablando de estas cosas, ¿no? No sé, como sea, yo creo que a mí por lo menos me excede totalmente, pero sí, razón de más para cuidarla, ¿no? La Tierra es un lugar muy extraño. Bueno, pensemos nomás el sistema solar, lo poco que conocemos, los planetas del sistema solar, es muy difícil encontrar algo que sea medianamente apto para la vida, aunque sea de bacterias, ni que pensar para nosotros, ¿no? O sea, sí. En Venus llueve ácido sulfúrico y hay 90 atmósferas de presión y 600 y pico grados de temperatura en la superficie, ¿no? Ni pensar de poner un pie ahí. Marte es el menos distinto a la Tierra, pero es un desierto helado, no hay oxígeno, o sea, aún así el menos agresivo que parecía Marte, para poder pensar en vivir ahí es una utopía prácticamente. Así que, y eso es nuestro sistema solar, bueno, hay miles de millones de estrellas, ¿por qué no va a haber otro planeta parecido a la Tierra? Bueno, qué sé yo, no sé, el único que conocemos es este, cuidémoslo, si hay otro, bienvenidos sean, pero como mínimo va a estar a decenas de años luz de distancia, como mínimo.
Sí.
Como máximo a miles de años luz de distancia.
Sí.
Entonces, bueno.
Los aficionados, entre los cuales yo me cuento de las películas de ciencia ficción, sobre todo el de Viaje a las Estrellas, ¿no? Que siempre ha sido tan famoso. Y hoy cuando uno lo ve, los primeros capítulos son tan tontos finalmente. ¿No? Todo el tema escenográfico, entonces son muy, 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 muy primitivos realmente a lo que se hace hoy, ¿no? Hoy es una cosa fantástica.
Bueno,
realmente son sueños, porque poder viajar en el espacio es muy complejo, es decir, el espacio no está hecho para el ser humano.
No, para nada. Bueno, veo que somos, tenemos algo en común, yo soy fanático de...
Ah, también.
Totalmente, no sé... Si se escuchó un ruido, ese es mi celular que suena como el comunicador del Capitán Kirk.
Muy bien, doctor Spock.
Así que sí, no, claro, eran muy naif las series esas. Y bueno, sí, ojalá algún día se pueda viajar así, pero realmente es muy difícil, ¿no? Las distancias son bestialmente grandes, ¿no? Y por más que, bueno, sí, en la ciencia ficción se inventan esto de las velocidades warp y el subespacio y qué sé yo, pero la realidad es que hasta ahora todo indica que no hay posibilidad de viajar a mayor velocidad que la luz, ¿no? Entonces, a un 90% de la velocidad de la luz y llegar a la estrella más cercana llevaría varios años, ¿no?
Sí.
Así que sí, eso es algo muy complejo y no sé si algún día se podrá pensar en eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, volvamos al tema de la Tierra. La Tierra también obedece a una gran cantidad de fuerzas que están allá afuera. La principal, pues, es todo lo que genera el Sol. Si bien es cierto, el Sol nos permite la vida también. Sus cambios de genio, como dirían por ahí, su mal humor, a veces nos hace pasar malos momentos, sobre todo con el tema climático. Ese sol que es tan querido nos complica también la vida y no hay manera de controlarlo. Y esas son las fuerzas que están ahí afuera que inciden necesariamente sobre la naturaleza misma de la Tierra.
Y no, claro, controlarlo no podemos, lo que podemos es conocerlo, eso es importante. Yo, digamos, no trabajo con el tema del sol, tengo colegas que han trabajado, bueno, que trabajan con el tema del sol, incluso con estudiando estrellas similares al sol, se puede tener también mayor información, ¿no? Para entender un poco mejor al sol. Por ejemplo, tengo un colega que ha correlacionado la actividad solar con los niveles de caudal del río, de la cuenca del río Paraná, en el este argentino, ¿no? O sea que hay, y ahí hay una, se nota una correlación, ¿no? O sea que hay una influencia de la actividad solar en el clima, en las precipitaciones y todo eso, ¿no? Como bien decís, no es mucho lo que podemos hacer más que tratar de entenderlo y entender para prevenir en todo caso y después, bueno, ver qué medidas se pueden tomar para paliar cualquier efecto, pero sí, lo que haga el sol, muy poco, nada podemos intervenir en eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Son las maravillas de todo ese mundo que está alrededor nuestro, de todo ese universo que está alrededor nuestro, y que nos enseña la finitud del ser humano, es decir, los tiempos que tú nos hablabas de millones de años luz, cuando se compara con la vida del ser humano, es un instante, realmente es, nuestra existencia es mínima frente a los tiempos cosmológicos. Desafortunadamente la huella que estamos dejando sobre el planeta es crítica, porque estamos destruyendo la única nave espacial que nos permite sobrevivir en ese universo. Muchos hablan de otras posibilidades de planetarias, de planetas parecidos, sistemas solares parecidos, pero definitivamente llegar allá es casi imposible, por lo menos con la tecnología que tenemos hoy en día. Y con un pequeñísimo detalle que yo le agrego, y es que la única manera de construir naves espaciales para nosotros tiene que ser con los mismos materiales que están en el planeta Tierra. Quizás no sean suficientes para poder navegar en ese universo con todas las cosas que suceden allí a niveles de radiación y una cantidad de cosas que suceden. Es decir, esos viajes planetarios de Capitán Kirk creo que solamente quedarán ahí.
Y por ahora, yo creo que por un buen tiempo, sí, seguramente van a quedar en esta imaginación, que bueno, también nos sirve, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia ficción es un disparador hermoso, ¿no? Que nos sirve para imaginar y pensar. Y hay un montón de desarrollos y emprendimientos que se dispararon a través de esto. Creo que ahí, ahora, volviendo a lo que me preguntabas, al principio, bueno, aquel joven Sergio en los años 70, sí, se fascinaba viendo la serie original en blanco y negro por la televisión, ¿no?
Sí, sí.
El viaje a las estrellas. Pero sí, creo que por muchísimo tiempo, por lo menos, van a hacer eso. No veo claramente que se pueda concretar un viaje, por lo menos en esa forma, que en un par de horas estás en otra estrella, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo que reafirma esto que decíamos, ¿no? Esta es nuestra nave, es esta, es la Tierra.
Una cosa que tiene este complejo astronómico de Leoncito es que está vinculado a una serie de universidades, y eso permite que nuevos jóvenes que te van a seguir en este camino de la astronomía se formen. ¿Es una política nacional? ¿Es una política universitaria? ¿Cómo funciona esto?
El proyecto surge en los años 60 con el doctor Sade, que era profesor e investigador de la Universidad de La Plata. El telescopio principal, el de 2,15 metros, se compra con presupuesto de la Universidad de La Plata, y al momento de instalarlo, justamente lo que quería saber era un gran observatorio nacional. Por eso ya la Universidad de La Plata tampoco tenía recursos para hacer la instalación sola, entonces convoca a las otras universidades vinculadas a la astronomía, que eran Córdoba y San Juan. Entonces, con estas tres universidades y el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, se forma este consorcio que es el que funda el CASLEO, el Complejo Astronómico Leoncito. Así que desde su inicio el complejo está vinculado a tres universidades que forman profesionales en astronomía. Y de hecho, por lo menos tanto La Plata como San Juan, todos los años, salvo este año que pasó por la pandemia, envían estudiantes de tercer o cuarto año a hacer prácticas observacionales. Hay hay materias optativas también donde los alumnos participan, y en general hay muchísimas tesis. Tenemos en este momento, con datos del Caldeo, se han hecho más de 100 tesis. La mitad de grado, digamos, de licenciatura, y el resto de maestría o doctorado. O sea, el ir y venir con los estudiantes es constante. Sí. En particular, yo todavía soy docente de la Universidad de La Plata, así que me toca recibir a los estudiantes que vienen y pasarme un turno de observación con ellos en la montaña, una experiencia realmente maravillosa, porque por ahí el primer contacto que ellos tienen con un telescopio grande, con un observatorio, y bueno, hay distintas motivaciones, hay chicos que les gusta más la teoría que yo, pero y otros que se enganchan y les tenés que decir, no, mirá, está por amanecer, tenemos que irnos a dormir.
Sí, bueno.
No lo puedes sacar de ahí al lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando uno piensa estudiar astronomía, generalmente uno pensaría, mi base fundamental es las matemáticas. ¿Eso es así? ¿O hay otro tipo de cosas que tiene que tener el estudiante de astronomía?
Y sí, una realidad con la que se enfrentan apenas ingresan a la carrera es esa. Yo durante muchos años fui docente en la única materia de astronomía en primer año, ¿no? Uh-huh. En primer año tenemos una materia que se llama astronomía general, yo fui docente en esa materia, y el resto son análisis matemático, álgebra, física, así que...
La ciencia... Claro,
sí, claro, se encontraban con que algunos, pensaban que astronomía general era, bueno, poner el ojo en el telescopio y mirar, y no, arrancábamos con, cuando queríamos ser un poquito más light, arrancábamos con leyes de Kepler, qué sé yo, y si no, después les tocaba la parte de trigonometría esférica, que es toda la resolución de los sistemas de coordenadas, y claro, el que no había tenido una buena base en el secundario de trigonometría, le costaba muchísimo, ¿no? Entonces, sí. El observatorio de la facultad, digamos, tenía que hacer cursos especiales de nivelación para levantar un poco los conocimientos de trigonometría, ¿no? Porque sin eso no podían avanzar. Después en física tenían ya que ir manejando algún concepto de cálculo diferencial e integral, y si... Bueno, no tuviste la base suficiente en matemática, se complica mucho, ¿no?
Sí, realmente la expresión del universo es una expresión matemática, ¿no? Eso, a eso se ha llegado.
A ver, yo ahora ya estoy en materias de años superiores, ¿no? Entonces, a veces le pregunto a los alumnos, ¿la astronomía es una ciencia exacta o una ciencia natural? Y ahí... A veces están en la duda, ¿no? Yo entiendo que es una ciencia natural. El tema es que el sistema solar es muy particular, ¿sí? Entonces está el Sol, que concentra la mayor parte de la masa, y los planetas se mueven en órbitas muy regulares, ¿sí? La Luna, los eclipses, la precisión matemática con la que se predicen los eclipses tiene que ver con nuestro... Bueno, un poco esta particularidad que se da en el sistema solar, y aparte que hay muchísimos años de estudio. Entonces, sí. A veces uno se engaña es una ciencia exacta la astronomía, es matemática. Sí. No, en realidad es una ciencia natural, porque está describiendo un sistema natural que es un sol con planetas y bueno, todo lo demás. Lo que pasa es que en algunos casos, bueno, la precisión de los datos es tan grande que nos permite tener esta rigurosidad matemática. Sí, pero sí, digamos, sí. La matemática yo la veo como la herramienta que nos permite estudiar este sistema natural que es el universo, ¿no? Bueno. Pero pasa en otras ciencias, por ejemplo, el ornitólogo por ahí no tiene tanta componente matemática, salvo por ahí cuando se pone a estudiar el canto, las modulaciones de los cantos de los pájaros, capaz que puede aplicar técnicas matemáticas, ¿no? Yo creo que es eso. La matemática es una herramienta, pero no tenemos que perder de vista que la astronomía es algo natural, ¿no? Que está ahí.
Doctor Sergio, el tiempo se nos fue. Yo creo que el tema da para seguir conversando mucho sobre esta actividad tan interesante del Complejo Astronómico Leoncito. Lo quiero comprometer para ver si nos acompaña en otra ocasión para hablar de ese campo tan interesante de la astronomía, pero también, en el caso concreto de ustedes, ese campo universitario de la formación de astrónomos, que es bien importante para una América que empieza a reconocer también sus potencialidades y que en este siglo XXI, pues, que es el siglo del conocimiento, tenemos un papel por jugar y que es bien importante hacerlo. Así que muchísimas gracias por su compañía y queda comprometidísimo.
Por mí, con muchísimo gusto, pues la verdad, con la posibilidad, te agradezco realmente de llegar a la gente de Colombia. He tenido una estudiante de doctorado colombiana, realmente una persona maravillosa, así que ojalá, sí, como decís, bueno, podamos pensar en colaboraciones y en compartir lo que cada país de Latinoamérica puede dar, ¿no? Y pensar en un futuro común, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, y a todos nuestros oyentes y televidentes en la plataforma de Uniminuto Radio, muchísimas gracias por su sintonía y su compañía. Y será en otra ocasión en que podamos disfrutar de El Último Café aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.